buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Estaba claro, yo veo complicado que el Barça no quede segundo en la Liga, casi por decreto, diría yo. ¿Qué pasó hoy en Montjuïc? Que ganó el Barça por 4-2. Estaba perdiendo el equipo de Xavi, estaba ganando el equipo de Baraja. Buen Valencia. Me gusta este equipo. Lo que pasa que al borde del descanso expulsan a Mamardashvili. Tengo claro que era mano, había que expulsarlo. Le sacó la roja al colegiado de Burgos Begoxia, que tiene un parte de guerra, un parte de conflictos, un parte de polémicas tremendo, ¿no? Expulsión de Mamardashvili, que luego voy a analizar con Pavel Fernández, nuestro árbitro de cabecera. Penalti de Araujo a Peter Federico, posible penalti a Peter Federico de Íñigo Martínez, y gol de Lewandowski, pero parece que Fermín está en fuera de juego posicional, pero lo concede. Hay jugadas que analizar, ¿eh? Bueno, esto habrá que hablarlo luego con el árbitro. De momento lo que te estoy contando. El Barça tiene que quedar segundo porque tiene que jugar la Supercopa. No va a estar en el Mundialito. Se va a perder 50 millones de euros. Es complicado, ¿no? El Girona se había puesto por delante. Había ganado a Las Palmas. Próximo sábado, duelo directo en Montilivi. Girona-Barcelona. Ahí se van a jugar la segunda posición. Pero el Barça, al margen de que tiene jugadores, de que tiene equipo, de que tiene a Lewandowski pletórico, hay veces que no está en racha, pero el polaco, cuando las tiene, las enchufa y las mete. Hoy ha metido 3 goles. Hoy ha sido super Lewandowski en el estadio de Montjuïc. Repito, que nadie se engañe, que nadie se engañe. El Barça tiene que quedar segundo para jugar la Supercopa. Es lo que hay. Madrid-Barça, Barça-Madrid. Así está la pelota, en juego. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí.
Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles. La hora de Pedro Pablo Parrado. Goles, simplemente periodismo, de etiqueta.
Nos vamos a Montjuïc de ahora mismo, ahora en unos instantes estoy ya con Rulo Fuentes, en un punto caliente del Estadio Olímpico de Montjuïc, y también estoy con Luco Cortés, otro punto caliente precisamente en el estadio, en el exilio del Fútbol Club Barcelona. Querido Luco, estamos por ahí.
Estamos por aquí, ¿qué tal, Parrado? Buenas noches a todos y a toda la audiencia.
Muy buenas noches. A ver, ¿a quién le has robado hoy la cartera?
Bueno, a ver, yo estoy muy orgulloso de este Valencia, de media edad de 22 años en el día de hoy, con dos centrales de Mosquera, 19 años, y Yarez, 18, como la plantó cara al Barça, y yo estoy segurísimo que si no hubiera expulsado a Mamardashvili, que era expulsión, yo creo que el Valencia no hubiera perdido este partido. Más allá de eso, me parece muy bien que el Barça llore cuando entienda que se le ha robado un partido, pero que el Valencia tenga que pagar los platos rotos de los lloros del Barça, no lo entiendo. Es decir, no entiendo cómo no ha ido a revisar ese fuera de juego de Fermín posicional en el segundo gol del Barça, no entiendo, que igual se ha apagado, como llovía mucho hoy, ¿no? Ha habido un chispazo y se ha apagado el VAR.
Pero Luco,
la comunicación del VAR, Luco, del árbitro, igual ha pegado un chispazo, yo no lo sé.
Luco,
pero la entrada de Íñigo Martínez a Peter Federico dentro del área, que para mí estaba viendo, es que he pedido dos repeticiones.
Podía pitar penalti.
Yo he visto
la jugada, he visto varias tomas y bueno, en alguna parece que no es penalti y en otra sí parece penalti. Pero te voy a decir una cosa, tú que estabas allí, a ver, in situ, en Montjuïc. Me daba pena ver la imagen de este campo, prácticamente con el empate a 2, la mayoría de la gente había marchado de Montjuïc, había desertado del campo, hay menos culés, hay más turistas, tengo una sensación extraña de lo que está viviendo ahora mismo el Barcelona en este exilio. ¿Cómo lo viste tú, Luco?
Yo desde el principio he visto una grada de animación del Barça prácticamente vacía, que no estaba ni a la mitad de su capacidad, y te girabas hacia la derecha y veías la grada visitante del Valencia, y todas las entradas, más de 320 dispuestas por el Barça al Valencia, estaban completas, y aunque no tenía techo esa grada, la grada estaba llena de aficionados del Valencia. Obviamente, yo incluso se oía más a los aficionados del Valencia que a los aficionados del Barça, que obviamente llovía mucho, pues, hacía mucho frío, el Montjuïc...
Incómodo, sí señor, muy incómodo.
Pero, pero es cierto que bueno, que en el vestuario ni mucho menos estaba lleno, y a mí desde fuera, si fuera jugador del Valencia y estando yo en mi butaca de Montjuïc, nunca me ha dado la impresión de un estado que apriete, que ahogue, que vaya a full con su equipo para que...
Es verdad, no tiene nada que ver Montjuïc con el Camp Nou, lo tengo bastante claro y ya lo hemos analizado en muchas ocasiones, pero escucha lo que decía Baraja de esas jugadas polémicas.
Sí, te decía, esa jugada y la de Diego López, para mí es una acción discutible en cuanto que puede haber un contacto, una zancadilla, pero no ha considerado que sea así. Puede haber, no hay. O sea, él está en fuera de juego. Otra cosa es que el árbitro considere que es posicional o no, que no participa y demás. No sé, tendría que ver otro tipo de situaciones que se han dado de ese tipo en otros partidos para valorar... porque no ha habitado fuera de juego, quiere decir que ha dado gol, no te sabría decir.
Bueno, reflexiones del Pipo Baraja. A mí me ha gustado el Valencia, la puesta en escena del equipo valencianista, es uno de los equipos que más me gustan este año en la Liga Española. Rolo Fuentes, ya estás por ahí, ¿no?
¿Qué pasa, Parrado? Buenas noches.
Muy buenas noches, amigo. A ver, ¿hoy ha salido perjudicado el Valencia de este partido o piensas que el Barça mereció ganar el encuentro?
Bueno, a ver, yo creo que en líneas generales, no sé, es la sensación que tengo, que el Barça se ha merecido ganar el partido. Es verdad que el choque viene condicionado por esa roja a Mamardashvili en el último minuto de la primera parte. Creo que las manos eran claras,
¿no? Claras. Aquí no hay ninguna duda.
La duda está en la posición de Fermín, ¿no? Creo en el gol del empate de Robert Lewandowski. Es verdad que hay un pie, no sé si es de Diego López o de quién,
El pie de Diego López. He visto algunas imágenes, algunas tomas, y parece que efectivamente le salva esta situación.
Está en línea, está en línea con respecto a Fermín. Yo entiendo las posibles quejas de los valencianistas. De hecho, estábamos ahora escuchando al Pipo Baraja, pero yo creo que le ha pesado al Valencia el hecho de jugar tantos y tantos minutos con un hombre menos, sobre todo porque ha defendido en bloque bajo, no le quedaba otra en los segundos 45 minutos, y aún así Parrado ha tenido un par de ocasiones claras, en la primera acción de la segunda parte, un posible penalti sobre Peter Federico, y luego la salvada que ha hecho Pedri, solo ingresar en el terreno de juego con el empate a dos, que eso podría haber sido perfectamente el 2-3.
Bueno, vamos a ver qué dice nuestro árbitro de cabecera, que ya está en sintonía de goles. Pavel Fernández, amigo.
Doctor Parrado, buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, vamos con el parte de guerra, el parte de jugadas polémicas del partido de Muñoz. Vamos a empezar. Expulsión de Mamardashvili. Sale a una pugna con Yamal y se la lleva con la mano. No la vio en directo y tuvo que llamarlo el VAR para pitarlo y echarlo.
Bueno, expulsión clara, clarineta, ¿no? Creo que es una de esas jugadas en las que todo árbitro quiere tener en su partido cuando acierta, y porque al final es tan clara, ¿no? Fíjate, el propio Mamardashvili, incluso antes de que le mandaran al monitor, ya estaba el pobre hombre recogiendo la botella y la toalla para marcharse al vestuario. Muy clara, no la ve en directo. Una pena, ¿no? Que no la vean en directo. Creo que le tapa al propio Yamal. No la ve el asistente, creo que el asistente tiene que echarle ahí una mano.
Pues sí, debería haberle echado una mano al asistente, efectivamente.
Una pena, porque al final tiene que hacerlo en...
Bueno, esta expulsión era clarísima. Tarjeta roja, y esta expulsión, pues no nos engañemos, ha penalizado mucho al Valencia, a su equipo, que se queda con 10 jugadores. Segunda jugada, penalti de Araujo a Peter Federico.
Clarísimo también, ¿no? Hay una toma, sí que es verdad que hay dos planos, el plano corto, que al final es el plano corto es el que te certifica, ¿no?, el penalti, pero para mí la toma más buena es la que hay desde el córner arriba, bueno, desde el córner, desde la línea de meta arriba, que es cuando se ve cómo la trayectoria de Araujo va por el jugador y no a por el balón, ¿no?, que está más separado, más centrado, ¿no? Creo que no hay tampoco discusión. Es el último hombre. Acordaros aquello de la rebaja disciplinaria.
Penalti claro también, ¿no?
Penalti muy claro, sin ninguna duda. Ay. Insisto, la toma larga de arriba es la que deja claro que Araujo no va por el balón, va por el defensa.
Tercera
sin discusión.
Jugada, Pavel. Posible penalti a Peter Federico de Íñigo Martínez.
A mí este no me convence. Es verdad que hay mucho jaleo en redes sociales ahora mismo.
Toca o no toca la bola, a ver.
Pero toca balón. Creo que Íñigo llega
pero
primero.
Toca balón. Pero Pavel, perdona, toca balón, pero fíjate cómo con la pierna izquierda, con el muslo izquierdo, rodilla izquierda, luego barre al futbolista Íñigo Martínez. Es que estoy aquí mientras hablo contigo viendo la repetición de la jugada para asegurarme, y barre a Peter Federico, el futbolista del Barça. Es que es incontestable. O sea, con la rodilla, pierna izquierda adelantada, barré a Peter Federico. Pero es que lo estoy viendo ahora mismo, Pavel. Yo no sé qué dudas hay. O sea,
Luco,
que puedes tocar el balón,
noches,
puedes
Luco,
tocar el balón, pero en la normativa de la que tú hablas, Pavel, en la normativa de la que tú antes has dicho lo de la no expulsión de Araujo al ser el último hombre, esa misma normativa dice que aunque toque balón, si luego barre a un jugador, falta.
Sí, pero bueno, al final es un balón dividido que tampoco...
Pero la normativa, ¿vale? Si tú dices que la normativa de Araujo es la normativa, aquí no me saques otra cosa, si niega la normativa o no.
Tranquilo, vamos a... Venga, habla tú, a ver, Pavel, a ver.
No, es cierto, es cierto que según la imagen que estés viendo, Luco, porque yo he visto muchas imágenes, ¿no? Hay muchas repeticiones, pero creo que hay una toma, al menos la sensación que tengo, ¿no? Que Íñigo llega antes al balón, pellizca con la puntita del pie ese balón, es un balón dividido, ¿no? Al final tampoco tiene Peter Federico, tiene la posesión, simplemente es un balón dividido dentro del área, y al final ahí siempre el defensor va a salir mal parado, siempre, ¿no? Porque es dentro del área. Creo que dentro del criterio que se está usando desde hace muchos años con lo de los penaltitos, creo que se necesita un poquito más para pitar un penalti. Es cierto que si lo pita te lo comes, que el VAR no va a entrar, pero hombre, yo prefiero que para un penalti sea más claro que este que me pides. Hay muchas tomas, ¿eh? Según qué tomas veas, parece una cosa u otra.
Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a avanzar un poquito. A ver, cuarta jugada, gol de Lewandowski, pero parece que Fermín está en fuera de juego posicional.
Para
pero
ahí fuera de juego.
Lo concedieron el gol, ¿no?
Para mí, sí, en directo lo revisaron, estuvieron bastante rato revisándolo, para mí fuera de juego. Creo que Fermín está a un metrito de Jaume en el momento que el balón pasa por al lado de Fermín. No llega casi ni a un metro de distancia. Fermín hace un gesto, hace un movimiento, hace una cosa rara, porque el balón al final le va a la altura de la rodilla o incluso un poco por encima y no sabe qué hacer, con qué rematar ese balón. Pero al final yo creo que intercede en la capacidad de reacción del portero. Está en posición de fuera de juego, de eso no hay duda, no toca balón, correcto, pero para mí interfiere claramente en la capacidad de reacción del portero. Yo para mí, ese gol que era el 3-2, si no me ando mal equivocado,
no,
creo que
debió ser...
El 2-2, empate a 2.
El 2-2, perdón, correcto. Yo creo que debió ser anulado, sin ninguna duda además, ¿eh?
Bueno, esto no se acaba nunca, ya ves que cada día hay jugadas polémicas, querido Pavel.
Y una cosa, Parrado, una cosa
dime,
rápida.
Dime.
Es que argumentaba antes... Rulo, el pie de Diego López en esa jugada.
Sí, no, he visto la repetición ahora mismo, no.
Diego López no está ni en la jugada.
No.
No está en la jugada, sí. Lo he visto ahora, Rulo, estoy viendo la jugada.
Cierto.
Parece que no, efectivamente.
No está Diego López en la jugada. Sí.
La posición es clara y yo creo que la interferencia también. Es que no hay
la de Fermín, ¿no, Pavel?
Sí, claro, sí. Es que Fermín está en posición de fuego y no hay ni un metro de distancia. Luego Fermín es que no sabe con qué rematar porque el balón le viene a media altura, a la altura prácticamente de la cintura, y no sabe el pobre hombre si meter el pie en la cabeza, no sabe qué hacer, pero al final hace un gesto ahí raro para no sé, para tocar el balón o no lo hace, correcto. Pero es que yo creo que interfiere claramente en la capacidad.
¿Qué te pareció de Burgos Bengoche esta noche, Pavel?
Bueno, yo creo que el afectado, yo creo que la primera parte yo lo he visto bastante bien, dentro de, como siempre, ¿no? El árbitro campechano, a que todo el mundo a mí me gusta mucho, pero en la segunda parte le he visto un poco, en ocasiones, algo desconectado del partido. No sé si le ha afectado esa mano. Yo creo que al final, cuando llega al vestuario y ve la mano y ve que no la ha visto, pues oye, tiene que cabrearle, y le he visto un poco despistado en la segunda parte.
Desconectado en el segundo periodo, ¿no?
Exactamente, pese a que pues no ha afectado demasiado tampoco al devenir del partido, pese a ese... Bueno, claro, es que si contamos el penalti...
¿Que no ha afectado?
Claro, no, perdón, Luco, te pido perdón, Luco, te pido disculpas, que en cuanto lo he dicho me he arrepentido, perdón.
Vamos, dispara con bala, Luco, ¿eh? Aquí no perdona a nadie.
Pero Parrado, que ha dicho que no afecta al partido, hombre, pues si no hace... penalti y un gol en fuera de juego, pues
no,
ya
el penalti no, pero el fuera de juego sí.
Y me voy a hacer badminton.
Sí. Perdón, Luco, te pido disculpas.
Bueno, Luco, digo una cosa, a ver, el Valencia ha puesto hoy en liza en Montjuï a la plantilla más joven de su historia, 22,5 años.
Sí, lo estaba viendo porque me ha llamado la atención que saliera Yarek, 18 años, Sinoce en Cozcallar, internacional sub-19 con España, a su lado Mosquera, 19 años, y la verdad es que un equipo muy joven y un equipo que a mí me ha convencido y me ha gustado, a raíz de la expulsión, pues obviamente el Valencia...
Claro, le ha penalizado, efectivamente. Ya
claro,
cambia
pero,
la película
pero Yarek, por ejemplo, a mí me ha parecido que ha hecho un buen partido en lo que ha jugado, y es un Valencia que lo de siempre. Ojalá tenga una línea continuista, ojalá Peter Lim decida no vender a muchos futbolistas, porque este Valencia con partidos, con años, con
me gusta,
futuro,
me gusta.
Tiene muy buena pinta.
Estoy de acuerdo. Bueno, Luco, gracias por estar en Gole. Buen viaje de regreso a la capital del Turia, amigo. Cuídate.
nos hemos comido los lloros del Barça. Buenas noches.
Rulo. ¿Tú crees que nos comido los lloros del Barça? ¿Cómo ha visto hoy al Barcelona? A ver, un super Lewandowski, hay que decirlo con claridad. 3 goles ha marcado.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que Lewandowski lleva un buen año natural 2024.
¿Por qué está marcando tantos goles de cabeza desde la esquina al Barça?
Bueno, pues porque se trabaja mucho la pelota parada en los entrenamientos. Esto es trabajo y mérito de todo el staff técnico, con Xavi y su hermano Óscar a la cabeza. Pero lo comentábamos en la retransmisión, fíjate que el Barça en las últimas semanas marcó de córner en París, el gol de Andreas Christensen, marcó de córner en el Bernabéu, ha vuelto a marcar de córner hoy, el empate a 2, y luego el tercero ha sido en una acción también de saque de esquina. Y sinceramente ha sido un debe en el barcelonismo o en el Barcelona, ¿no? De endémico prácticamente el balón parado, pero esta temporada está funcionando muy bien. Le recuerdo algún que otro gol también a principios de campaña de Jules Koundé en Pamplona, así que hoy sinceramente la pelota parada ha rescatado al
verdad,
Barça, que no se sabe si con el 11 para 11 en la segunda parte que es lo que podría haber ocurrido.
Y el gol de falta de Lewandowski, precioso, golazo, ¿eh?
Sí, wow. Fíjate que también era un debe existencial en Can Barça desde la salida de Leo Messi.
Los grandes esta jugadores temporada... siempre aparece Rulo, a pesar de que alguno
sí.
ya lo había jubilado. Lewandowski sí. es Lewandowski, siempre ha sido Lewandowski.
Bueno, fíjate que lleva 16 goles esta temporada en Liga, 23 en el global de la temporada y la verdad es que lo está haciendo bastante bien y creo sinceramente que sin ser aquel Robert Lewandowski del Bayern de Múnich, pero que poco a poco en este final de temporada, como que se está reencontrando.
A ver, lleva 23 goles en todas las competiciones, 16 goles sí. en la Liga, Rulo, no está mal,
sí,
¿eh?
Sí. No está mal, ¿eh? Y lleva 56
de Bellingham y Sorloth, que tiene 17, y Doby, que tiene 19, que es el ucraniano. Exacto. De Girona. Vaya partido el sábado.
Pues mira, ese partido
el sábado.
En Montilivi, fíjate, Parrado, que el Girona el sábado puede certificar oficialmente su posición en Liga de Campeones, y el Barça, si gana, pues dejaría encarrilada prácticamente la segunda posición, que le otorgaría ese billete a la Supercopa de España en Arabia. Así que el sábado tendremos un gran partido en Girona.
Buen caramelo para el árbitro que le toque ese partido.
¿Quién va a pitar este partido, Pavel?
Pues yo iba a apostar por Alberola Rojas, pero Alberola no Rojas. Lo va a hacer Alberola Rojas porque pitó el otro día al Girona, así que no lo sé. Esta semana ha descansado Gil Manzano, ha descansado Hernández Hernández, por ahí va a ir la cosa.
Sí, por ahí van los tiros entonces, ¿no? Uno
sí,
de los dos.
Lo sabremos el jueves, a ver si nos enteramos antes.
Es un partido donde, por cierto,
es que
si
mucho
no voy...
Juego,
si el título, no voy, escúchame, para el Barça es el título del año, la segunda plaza, no tiene otra cosa.
Y dinero, y la Supercopa
de
España.
Claro,
y si no voy mal equivocado, el Real Madrid... Si gana ante el Cádiz a las 4:15, el partido del Girona-Barça es a las 6:30, puede ser campeón por pasiva en el caso de que el Barça no gane. Es decir, que podríamos, según el desenlace de Montilivi, tener ya campeón matemáticamente en caso de que el Barça no gane en Montilivi y sí que lo haga anteriormente el Real Madrid al Cádiz.
Bueno, pues lo veremos y lo contaremos. Rulo, felicidades por el trabajo como siempre. Pavel, me gusta escucharte, ya lo sabes. Cuídate.
Y a mí que me escuches. Un abrazo.
Un abrazo. Estamos cerca ya de la medianoche. Vamos a escuchar lo que decía hoy el súper Lewandowski en Montjuïc.
No, estaba muy fácil. En primera parte no hemos tenido mucho espacio en ofensivo, pero creo que más importante es si perdimos 1-2 goles, podemos siempre marcar 3-4. Somos FC Barcelona y sabemos que tenemos que jugar siempre más ofensivo. Si marcamos muchos goles, es para todos más fácil.
Bueno, buscamos a los sabios de goles. Don Julio Alberto, ¿cómo estamos, amigo?
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Y mi amigo Serer en Valencia, a ver.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, Julio, a ver, ¿qué sensación está dejando hoy el Barça?
Bueno, yo creo que bien, ¿no? Yo creo que el partido, a ver, ha tenido varias fases. La primera parte, cuando estaban 11-11, el Valencia se ha cerrado bastante bien y al Barça le ha costado un poquito más. Me ha gustado mucho Fermín y Yamal en la banda derecha, que creo que estaban haciéndolo muy bien. Yo a Fermín no lo hubiera quitado. y las sensaciones que me llevo ya después de que hemos estado con un jugador más han sido muy buenas. La verdad es que Lewandowski, ahora que te escuchaba hablar, que
tres goles,
que lleva 16 goles y 23 en total.
Efectivamente, no está mal, pero, no está mal.
No está mal, pero con 35 años, ¿eh? Que es que hay que decirlo todo, porque si no, no tiene 25, tiene 35 y el nivel al que está jugando es extraordinario, la verdad.
A mí me gusta Lewandowski. Serer, ¿cómo he visto y al Valencia, que tiene un gran equipo, pero la expulsión le ha paralizado de Mamardashvili?
Sí, creo que ha marcado el partido. Es verdad que además el guión era el que todo el mundo pensaba, ¿no? De posesión, había un momento que era 83%. Contra 17 el Valencia, la posesión estaba clara. Pero bueno, aún así el Valencia, sin hacer un repliegue demasiado intensivo, a la contra le ha podido hacer daño. De hecho, ha tenido ocasiones importantes para poder marcar y al final, pues bueno, a raíz de la expulsión, pues es muy complicado. Muy complicado. Además, el parcial ha sido de córners 15-1 o algo así, ¿no? Mucho balón parado.
A balón parado, así ha marcado el Barça.
Sí, por eso, y además los tres goles de cabeza.
Los
tres goles de cabeza y bueno, y sobre todo, luego sale Jaume, que es el portero suplente, que no ha tenido prácticamente actividad en todo el año.
Y eso se nota, ¿eh? Es que Mamardashvili es mucho portero.
En la primera parte, creo que le he contado 5 despejes de puños, además bien dados, y bueno, uno de ellos ha llevado a Mosquera por delante, y ahí es un dominador, joder, domina mucho, y un defensa, cuando sale el portero y dice, mía, y la coge, estás, vamos, descansas, no respiras.
Julio Alberto, mañana, esta semana, el sábado, el Girona. Montilivi, es el partido, escúchame, duelo directo, porque el Barcelona tiene un título esteño que se llama segunda plaza de la Liga, Supercopa de España.
Claro, a ver, yo creo que tiene varias cosas. Una, que se mete en la Supercopa y se va a Arabia, ¿no?, a jugar la Supercopa, afianza esa segunda plaza, que creo que es bueno para él. Y luego que en la eliminatoria de Copa del Rey juega 2 eliminatorias menos, que también le vendrán bien el año que viene, creo, ¿no? Si no me equivoco.
Claro.
Y yo creo que bueno, yo creo que va a ser un partido de máxima rivalidad. Este es como si fuera, por poner un símil, un Barça-Madrid, porque los dos son catalanes, los dos pelean por lo mismo, el Girona está haciendo una temporada extraordinaria. Y yo creo que es el partido por excelencia del año para el Barça y para el Girona.
Serer, ¿todavía puede meterse en Europa el Valencia, que hoy ha puesto en danza Montjuïc, el equipo más joven de toda su historia, con 22,5 años de media?
Correcto, 22,5. Bueno, no lo tiene fácil, Hay que pensar que este equipo, el objetivo de inicio de temporada, que es cuando tienes que hacer la planificación.
Me gusta cómo juega este equipo, Serer, te lo digo de verdad.
Sí, a ver,
hay presente y futuro aquí. Vamos a ver qué hace el de Singapur, pero si no, vamos.
Sí, ya te digo yo lo que va a hacer, vamos, lo tengo más claro que el agua. Va a vender al mismo equipo, pero bueno, tienes dudas tú. Eso aquí funciona así, entonces, pero bueno, la verdad es que no lo tiene fácil, por experiencia, el otro día en casa contra el Betis, era quizá donde tenía que haber sumado 3 puntos. No ha sido así lo de hoy, pues es un partido contra un equipo en teoría, en la práctica más fuerte que tú. Has tenido opciones hasta que te has quedado con 10 y no va a tener fácil. Ahora tienes 2 partidos en casa, si ganas los 2, pues bueno, algo podría pasar, ¿no? Pero complicado.
Yo creo que el Valencia ha tenido un momento, el balón que saca Pedri es decisivo en el partido, ¿eh?
Sí.
Es verdad.
El balón que saca Pedri, yo creo que cambia absolutamente todo el partido, porque si el Valencia se vuelve a adelantar con ese 4-2, que lo hace muy bien y cierra muy bien, y tal, es muy difícil hacerles daño y hacerles ocasiones de gol. Y bueno, yo creo que, como pasa en todos los partidos de fútbol y todos los domingos, ¿no?, y cada vez que jugamos o cada vez que juegan, ¿no?, pues estas oportunidades, si no las aprovechas, te penalizan bastante, y al Valencia a partir de ahí, pues ha sufrido mucho más, ¿no?
Bueno, pura inteligencia deportiva. Julio Alberto y Serer, ese torneo de goles. Sabios, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Julio, a todos, un abrazo.
Hasta pronto, aquí estamos. 6 para la medianoche, estos goles, ya lo sabes, sintonía exclusiva de Radio Marca.
Sintoniza con Parrado y descubre la diferencia del periodismo deportivo. Goles, el programa de la maravillosa minoría.
Miguel Ángel Toribio, Múnich, ¿cómo está la capital bávara? ¿Cómo te ha recibido, querido Miguel Ángel? Buenas noches, bienvenido a Goles.
¿Qué tal, Parrado? Buenas noches. Bueno, está la gente ya celebrando por todo lo alto, no que llega el Real Madrid a Múnich, no que el Bayern está en semifinales, sino que ha llegado aquí una especie de veranillo. Bastante calor, esto sí más que noticia, de 20
eso
grados.
Sí, esto sí que noticia en la capital bávara, eso sí noticias.
Sobre todo porque me contaban que la semana pasada, el sábado o viernes, estaba nevando.
Uy.
Y hoy, fíjate, han dado un vuelco al armario y ya he visto a gente hoy, pues, camiseta de manga corta, bermudas, alguno con el traje típico bávaro, así que grandísima temperatura para dar buena cuenta a esta hora de la noche de una de las cunas y las catedrales de la cerveza para los que les guste el zumo de cebada.
Buena cerveza, ¿eh? Seguro no lo digo, y cerveza, ya ves, vamos, a beber la... Se beben las jarras, que es tremendo, da gusto verlos. Bueno, hablando del Madrid, ¿cómo están los ánimos? ¿Qué piensa Ancelotti? Es un partido importante. Hombre, yo creo que para mí era más complicado lo del City que lo del Bayern. El Bayern no está fino, no ha estado fino en la Bundesliga, pero el Bayern es el Bayern.
Sí, es lo que ha querido mandar hoy Carlo Ancelotti, ese aviso a navegantes. Primero, que como dijo en la previa de Manchester, hay que estar feliz y no inquieto, porque la Champions es una competición que al madridismo le gusta. Pero ojo, porque también el Bayern tiene su historia, tiene 6 Champions, que parece que está muy lejos del Real Madrid, porque el Madrid tiene 14, es verdad, pero 6 Champions no deja de ser el tercer equipo con más orejonas después del Madrid y del Milan, que tiene 7. Así que un equipo con historia, un equipo habitual en las semifinales de las últimas ediciones de la Liga de Campeones, un equipo con ese gen ganador, con memoria de éxito, y por eso Ancelotti pues ha mandado ese mensaje de atención, que el Bayern también tiene su historia en Liga de Campeones, pero también quiero ver a todos aquellos que pensaban que no iba a estar aquí en la víspera de una semifinal de Champions, en el día que precisamente se cumplen 10 años de aquel 0-4 contra el Bayern de Guardiola, en lo que fue la primera vez que el Madrid salía victorioso de Múnich en sus múltiples visitas.
Ahí lo tenemos, alguno de Ancelotti.
Mañana va a ser una otra historia, distinta, primer partido de la semifinal. Primero feliz de estar aquí, porque creo que pocos también en esta sala pensaban que yo podía ser esta rueda de prensa. Lo hemos conseguido con esfuerzo, con trabajo, con compromiso, y por esto estamos muy contentos. Después hay la... Como he dicho, la preocupación y la confianza al mismo tiempo de jugar una semifinal que nos puede llevar a jugar una otra final. Esto es el objetivo.
Camino ya de lograr la 15ª Champions este Madrid de Ancelotti, que lo tiene muy claro. Me imagino, Toribio, que va a poner en danza prácticamente el mismo equipo que resistió en Manchester, con Lucas Vázquez en la posición de Carvajal, que está sancionado, ¿no? Lo demás, lo mismo.
Vuelve Tchouaméni, que estuvo sancionado en Manchester, yo creo que por Nacho. Hoy le han preguntado un poco con trampa, oye, siempre que Tchouaméni ha jugado, el Madrid no ha perdido. Claro, Tchouaméni se perdió los partidos del Metropolitano, al menos de inicio, en Liga y en Copa, y el Madrid perdió, que han sido las dos únicas derrotas en lo que va de curso. Y dijo, ya bueno, pero tampoco estuvo en Manchester, y también podemos decir que ganamos gracias a que Tchouaméni no estuvo. Así que haya tenido cintura alguna de Ancelotti, que yo creo que sí, que va a apostar por Tchouaméni y por Rüdiger, con Lunin entre palos. Ya está Courtois asomando la patita, aunque va a ser mañana tercer portero. Lucas Vázquez, Mendy, laterales. Por delante, Camavinga con Kroos, con Valverde y con Bellingham. Y arriba, Rodrigo y Vinicius. Hay que tener en cuenta un poco la forma de juego de Kane. El Madrid es verdad que no se ha enfrentado a un jugador como Kane.
El 9 que pudo haber estado en el Madrid, Toribio. Harry Kane.
Es un poco Benzema, no sé si compras la comparativa, pero es un 9 moderno, 9 flotante, 9 con mucho gol.
Este año ha marcado 30 y tantos goles allí con el Bayern, casi nada.
De hecho, bueno, cuentan las malas lenguas con cierta información que el final de Nacho en la época de Luis Enrique con España llega después de un España 2, Inglaterra 3, donde Kane hace un partidazo, creo que fue con Sterling y con Rashford en el Villamarín, y aquel día juega Nacho de central, le vuelve loco y Luis Enrique le pone la cruz, creo que de forma injusta. Entonces, bueno, creo que Kane es un delantero diferente a Haaland, no es ese delantero referencia, ese delantero tanque, sino que es un patrón diferente, así que veremos a ver cómo se desenvuelve mañana un hombre que le conoce bien como Rudiger después de tantos Chelsea Tottenham que han vivido en la Premier.
Bueno, quiero escuchar la sinceridad que mostró hoy hablando Valverde, el bueno de Valverde.
Me acosté con ese remordimiento de decir, bueno, podía haber tenido la oportunidad de dejar esa huella en el Real Madrid, de pasar a unas semifinales con un aporte mío. Y bueno, pero al final disfruté mucho que podíamos haber clasificado. Al final soy de los que les gusta clasificar como sea. Hay veces que uno tiene que dejar de lado ese orgullo, ese ego, de decir, bueno, capaz que no estoy tan preparado como creía. Ese cansancio, esa fatiga, me jugó una mala pasada en ese momento y lo mejor que se me vino a la cabeza fue decírselo al cuerpo técnico y que no estaba preparado para lanzar el penal.
Toribio, Valverde aguanta como un titán,
Sí, la verdad que cuando dice Ancelotti que es un vestuario humilde, se refiere un poco a esto. Otro jugador diría, oye, para mí los flashes, para mí la gloria, lanzo el penalti, meto al equipo en semifinales, pero es verdad que Valverde fue honesto, es un jugador que, bueno, que lo vemos en el campo cómo se vacía y cómo se vería ese chico para no decir, oye, tiro yo, y dejar la responsabilidad a jugadores menos habituales como Nacho, como Lucas o como Rudiger, que ya lanzó, recordemos, aquel penalti que le dio la Supercopa de Europa al Chelsea contra el Villarreal en 2021, si mal no recuerdo. Así que, bueno, yo creo que es un ejercicio de honestidad de Valverde, que es un tipo humilde, un tipo que hace vestuario, un tipo que a fin de cuentas, bueno, pues es un poco pegamento por lo que aporta tanto dentro como fuera del terreno de juego. De hecho, la semana pasada, antes de que marcara Güler aquel gol en San Sebastián y que lo estuviera pasando un poco mal, porque, bueno, pues fue cuando no acudió a celebrar media liga con sus compañeros el día del Clásico, se personaron en casa de Arda Güler tanto Valverde como Brahim. Tenía Arda Güler una fiesta barbacoa con comida típica de Turquía, con música tradicional, con buena parte de su familia, a ojo de buen cubero te diría que 20, 30 personas, y allí fueron como si fueran dos turcos más, Valverde y Brahim, a bailar bailes
sí,
turcos,
vi la foto,
a comer kebabs.
Me enseñó sí, Sergio la foto.
Y la verdad que al final eso hace vestuario y eso al final es un poco lo que necesita este grupo con jugadores tan jóvenes, capitanes. Y Valverde, aunque lleva en el Madrid apenas 5 años, pues es un capitán. Es un capitán, debutó con el Madrid, si mal no recuerdo, octubre del 18 con Lopetegui, fíjate, ya van para 6 años, y es un capitán, y está en todo, y ayuda a los jóvenes, y aprende de los veteranos, y por eso, bueno, pues es un jugador que hay que tener muy, muy en cuenta, sobre todo en partidos como el de mañana, que van a ser muy físicos, y también de mucha cabeza.
Estuviste con Pablo Laso, ¿no?
Puf, esta mañana, la verdad que da gusto, ¿eh?
Grande,
da gusto el trato
del
Bayern. Del
baloncesto a nivel mundial. Pablo Laso, sí, señor. Está en el Bayern ahora,
que
entrenando el Bayern de baloncesto.
Relajado, tranquilo, feliz, pleno. Hablando de fútbol abiertamente, decía en la entrevista, bueno, parece que sé de fútbol y todo, sí, es que tenemos un comentarista en potencia, porque es que no se pierde ni un partido del Real Madrid, lo analiza, lo ve, así que da gusto escucharle, ¿no? Con esas reflexiones, que con 11 nachos se ganan o se puede ganar una Champions, que está muy bien decir, oye, pon a este, sí, pero ¿a quién quitas? Que por supuesto es una osadía discutir a Carlo Ancelotti, en fin, da gusto, más que lo que dice, cómo lo dice, con qué tranquilidad, con qué pedagogía, con qué perspectiva, porque a fin de cuentas no deja de ser un hombre del perfil Ancelotti, no voy a decir un gestor, pero es verdad que es un hombre que no tiene ese marketing que da el látigo, parece que si tienes látigo ya eres un buen entrenador, y no es así. Como ha dicho Pablo Laso, sí, Ancelotti es buen gestor, pero después, oye, pon a este, quita a este, lee el partido, cambia de dibujo, juega con 2 delanteros. Entonces, bueno, pues más que ser un gestor, que también es importante, que lo decimos a veces con desdén, pues también es un plus, y luego tienes que acertar con el equipo, con la táctica y bueno, con el planteamiento.
A mí me encanta Nacho, me encanta, me parece que los valores de Nacho, no solamente como jugador, sino lo que significa para el club, el tiempo que ha estado en el club, el liderazgo que muestra, el estar siempre preparado, son muchas cosas que van más allá del fútbol. Y para mí, estoy seguro que con 11 Nachos, igual no ganaba la Champions, pero vas a ser campeón o vas a ganar la Champions con Nacho.
Me gusta escuchar a Pablo Laso. Bueno, mañana lo veremos y lo contaremos. Miguel Ángel Toribio con Raúl Varela, la voz del fútbol en la Allianz Arena de Múnich. Miguel Ángel, hasta mañana. Un abrazo fuerte.
Mañana, que se sepa, no viene Marcus Slaughter. Recordarás que hace 10 años se coló en aquella fiesta del Real Madrid. Le hemos preguntado también a Pablo Laso. Se reía mucho porque decía, no me lo esperaba verle allí. Tenía día libre, pero el tío, bueno, pues se echó la manta a la cabeza y fue a Múnich. Porque, por cierto, mañana se espera un ambiente casi casi de final. Hay un llamamiento por parte del Bayern para que vayan todos de rojo, cerca de 70.000 aficionados, 4.000 van a ser del Real Madrid, y hoy, en la última sesión preparatoria, muchos familiares de jugadores. Por ejemplo, estaba la familia de Nacho, estaba sus padres, estaba también los padres y la hermana pequeña de Rodrigo, estaba la madre de Bellingham, entre otros. Así que, bueno, se nota que se está cociendo buena parte de lo que puede ser para el Real Madrid otro doblete histórico Liga Champions.
Vísperas de Champions, me gusta esta noche. Toribio, hasta mañana, cuídate, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Ay, Miguel Gutiérrez, Guten Naben, amigo mío, el hombre que más sabe del fútbol alemán, en sintonía de goles. ¿Cómo estás?
Guten Abend, buenas noches, bien.
¿Estás pues, bien?
Por un lado contento porque el fútbol alemán está representando dignamente a la Bundesliga, tanto en Champions League como en Europa League también, con el Bayern Leverkusen, que juega pasado mañana, no debemos olvidar, con Xabi Alonso entrenador, contra la Roma en semifinales.
Tres equipos alemanes, ahí está, en la Champions y en la Europa League, casi nada.
Exactamente, entonces, bueno, eso para el fútbol alemán, para lo que es el producto Bundesliga es algo bueno, pero está claro que todos los focos están en primer lugar en el clásico del fútbol europeo, el fútbol mundial, ¿no? El Madrid y el Bayern.
Bueno, ¿cómo ves al Bayern? A ver, no estaba siendo un equipo fiable este año en la Bundesliga, que se ha llevado el Leverkusen, pero el Bayern es un grande de Europa, es un ogro. ¿Cómo lo ves?
A ver, en España se está haciendo, y lo tengo que decir así, en general, un análisis erróneo del Bayern Múnich. El Bayern Múnich ha marcado más goles y tiene 4 puntos más que la misma altura del año pasado, que el año pasado ganó la Liga.
Ajá.
Lo que pasa es que este año ha chocado con el Bayer Leverkusen, que ha hecho la temporada bastante mejor. Y evidentemente el Bayern es un auténtico equipazo. Tienes en cuenta los jugadores que tiene: Harry Kane, Musiala, Alfonso Davies, Kimmich, Goretzka, Thomas Müller, Manuel Neuer, etcétera.
Ah, buenísimo todos equipo. Sí, grandes jugadores todos. Vamos.
De un nivel top mundial. Entonces, que el Bayern puede perder la eliminatoria, que se puede llevar mañana la sorpresa con el Madrid, puede pasar también lo contrario. Es muy difícil hacer un pronóstico de este partido, pero para comprender lo que ha pasado en el Bayern, hay que remontarse a la jornada 21 de la Bundesliga. En la jornada 21, el Bayer Leverkusen tenía 2 puntos de ventaja sobre el Bayern Múnich y se enfrentaron en Leverkusen. ¿Qué pasó? Que el Bayern perdió 3-0 y se puso a 5 puntos. Si llega a ganar el Bayern ese partido, se pone 1 punto por delante. Entonces, ¿quién sabe lo que hubiese pasado? Y la siguiente jornada, el Bayern perdió sorprendentemente, con mala suerte, lo que quieras, pero perdió en el campo del Bochum, que está ahora en puesto de promoción, decimosexto, 3-2, mientras que el Bayern Leverkusen, jugando uno de sus peores partidos, pero ganó con algo de fortuna 1-2 en el campo del Heidenheim, recién ascendido. Ya se puso a 8 puntos, y a partir de ahí, el Bayern ya desconectó de la Bundesliga, hay que decirlo así. En otras circunstancias, creo que hubiésemos visto otro Bayern Múnich, ¿no? Y entonces, ellos lo que han hecho ha sido anuar todas las fuerzas en la Liga de Campeones, porque es lo último a lo que se pueden agarrar. Y eso es lo que quieren demostrar mañana.
¿Ha habido tormenta durante algunos meses en el vestuario entre Tuchel y los pesos pesados del Bayern?
Bueno, es algo habitual en Múnich, ¿no? Durante muchos decenios. Ya lo hubo en la época de Beckenbauer con Udo Lattek y tal, y hoy en día, bueno, pues es entre Uli Hoeneß, que sigue teniendo mano en el Bayern, aunque no, digamos, trabaja en el mundo operativo del club, y Thomas Tuchel, ¿no? Que cuando llegó ya, yo creo que no todo el muniquismo, todos los representantes del Bayern estaban a favor de su fichaje, porque Thomas es un grandísimo entrenador tácticamente, posiblemente el mejor entrenador alemán que ha habido y que hay, pero él salió mal del Mainz, salió mal del Borussia Dortmund.
Caramba.
Y ahora va a pasar algo parecido en el Bayern Múnich. Es un personaje, vamos, un personaje. No digo en sentido negativo, sino que es un tío muy especial que también quiere tener voz y voto en el mundo operativo en el tema de los fichajes.
Claro.
Y por eso ha chocado bastantes veces en todos los clubes que ha estado.
Bueno, tú imagínate, mañana partidazo y luego mañana vamos a hablar del Dortmund, que es tu equipo, tu otro equipo, que está en semifinales también de Champions, frente al PSG. Ese es tu equipo.
Ese es mi equipo, sí, evidentemente. Yo, para mí, es una...
Bueno, el Dortmund, sí, señor.
En Dortmund se dice en general que es un gran premio, son las semifinales. Fíjate, en aquel grupo de la muerte con el PSG, el Newcastle y el Milan, había muchos que decían, bueno, si en este grupo nos metemos en la Europa League, podemos estar contentos.
Casi
y ahora
nada.
Están en semifinales, que el Dortmund ha ingresado ya 100 millones de euros, estando en semifinal.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Y desde luego, si el Dortmund queda eliminado con el PSG, los jugadores irán igual al muro amarillo con 25.500 personas y van a ir y se dejarán celebrar y aplaudirán a la afición. Porque el equipo ha llegado bastante más lejos de lo que pensaban, pero, oye, los partidos hay que jugarlos. Y está claro que el PSG, jugando el partido de vuelta en casa, si eres jugador por jugador, pues es favorito, incluso claro favorito. Pero, como digo, el partido hay que jugarlos. Y acuérdate que en 2013 el Dortmund se enfrentó en la semifinal al Real Madrid.
Me acuerdo, sí.
Y hubo aquel sorprendente 4-1 con los cuatro goles de Lewandowski. evidentemente, este equipo no es el equipo de entonces, con Götze, con Lewandowski, con Gundogan, con...
Casi nada.
Con Sebastian Kehl, no es el mismo equipo. Pero, oye, el Dortmund en casa siempre, al menos en casa, siempre es capaz de sacar un resultado bueno. Por tanto, bueno, la gente está expectante y en Alemania lo que muchos desean es evidentemente, lógicamente, una final alemana como hubo hace 11 años y en el mismo escenario en Londres.
Ajá. Pues nada, mañana lo contamos, querido Miguel Gutiérrez. Ofídense, amigo.
Sí, y una última información, en Baviera ha habido 500.000 peticiones de entrada y en Dortmund 600.000.
Qué bárbaro.
Esto demuestra lo que estos partidos significan para el fútbol alemán y para los respectivos clubes.
Y lo barato que es el fútbol en Alemania. Lo barato que
es última fútbol. Información, la entrada más barata en Múnich, aunque sea la tribuna de pie, ¿no?
¿Sí?
19 euros.
19 euros. ¿Sí? ¿Quién nos pillase? Sí, señor. Miguel, hasta mañana.
Un abrazo fuerte.
Goles. Simplemente periodismo de etiqueta.
El apunte. Juan Ignacio García Ochoa, periodista Marca, en clave madridista y clave europea, en clave Champions, para que nadie se engañe. Su director, bienvenido a Goles, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, decías hoy, prácticamente en la penúltima, vamos a decirlo así,
sí,
de Marca, en tu artículo, hablabas precisamente de que algunos pensaban que el Madrid, con todos los problemas que había tenido, se iba a jugar la Europa League, y no, y el Madrid sigue vivo en la Champions. Fíjate tú que nadie apostaba por el Madrid en la vuelta con el City, por ejemplo.
Claro, yo hago referencia a lo que pasó en verano. Acuérdate cuando se fue Benzema en junio.
Aquello fue tremendo, ¿eh?
Y, claro, y
porque
el Madrid,
la gente pedía gritos un delantero, un 9.
Al que salía hoy.
Harry Kane, por ejemplo.
Harry Kane, al que salía hoy la portada de Marca, Harry Kane. Y luego cuando pasó lo de Mbappé con el PSG, todo el mundo, pues Mbappé. Y la gente se llevaba las manos a la cabeza porque el Madrid dijo que no, que solo José Lu. Y luego se lesionó Courtois. Y luego se lesionó Militao y el Madrid dijo, bueno, vamos a suplir al portero con Kepa, pero tampoco traemos un central. La gente pensaba que este año el Madrid tiraba la temporada. Y creo
sí,
que
se le escapaba todo. Y va a ganar la Liga, ya está prácticamente...
No, ya ha ganado la Liga, lo podemos decir así.
Y tiene la Champions al alcance de la mano otra vez.
Ha ganado la Supercopa de España con un dominio abrumador. La Copa del Rey, bueno, pues por una prórroga contra el Atlético que le cayó tres días después, acuérdate, de jugar la final de Arabia, apenas sin descanso. Está haciendo una temporada espectacular. Solo ha perdido un partido. A los 90 minutos ha perdido un partido.
Y con la plantilla que tiene. Eso es lo destacable. ¿Cómo Ancelotti ha sacado partido de esta plantilla? A ver, esa es la pregunta del millón.
Pues mira, eso, lo primero es que esto nos vuelve a enseñar que no se puede dudar nunca del Real Madrid y que no se puede dudar de Ancelotti. Creo que ahora todos vemos un plantillón, una plantilla espectacular, y que en agosto no veíamos ese plantillón, no imaginábamos que iban a ser tan buenos, digamos. Y ahora vemos que es una plantilla llena de jugadores espectaculares, de estrellas, los veteranos rindiendo al máximo nivel, la segunda unidad, tipo Brahim, Joselu, pues ha dado más de lo que la gente esperaba.
Lucas Vázquez también está ahí siempre.
Efectivamente, y al final eso provoca que
hasta
otra
hablan
vez
del Turco Ardagüle, que ya algunos le pone ya, yo no sé si le vendrá bien quedarse en el Madrid, porque minutos no va a tener muchos, esa es la verdad.
A ver,
o
que
se le ceden algún equipo.
A ver qué pasa la temporada que viene, porque es verdad que con Mbappé, con Vinicius, son jugadores que lo quieren jugar todo.
Va a cambiar todo.
Y luego está Rodrigo, está Brahim, pero es verdad que Güler tú le ves jugar.
¿Y cómo alternas eso? Eso va a ser lo difícil. Bueno, vamos a ver, ¿qué va a hacer Ancelotti en esta situación con Mbappé, con Vinicius, con Rodrigo,
Brahim,
con Joselu, bueno,
Endrick.
Es que
a ver, si hay un entrenador que lo puede gestionar es Ancelotti. Los jóvenes pues tendrán que tener paciencia y esperar.
Es que no hay otra, vamos a ver, es que no hay otra forma de entrar en el Madrid, Nico Calzador, salvo situaciones extremas, porque este año se ha dado algo inaudito, las lesiones de Courtois y de Militao, que son dos piezas claves en el esquema defensivo del Madrid, el portero y el central.
Sí, el Madrid se quedó sin su columna vertebral, sin el portero, sin el central titular y sin el delantero centro. Y mira qué temporadona. Así que si alguien puede gestionar lo de la próxima temporada es Ancelotti. Si alguien puede gestionar a Arda Güler es Ancelotti. Es verdad que la próxima temporada yo creo que Güler también lo va a pasar mal en cuanto a minutos, pero es verdad que es un futbolista que creo que hay que cuidar, hay que mimar, porque está claro que tiene un don especial. O sea, cada vez que sale al campo, no es que lo haga bien, es que deja detalles de ser un crack, de ser un superclase. Entonces creo que es un futbolista que de aquí a 3-4 años
hay que tener paciencia con
puede ser un espectáculo.
Y él también tiene que asimilar un poco el rol que debe tener en Madrid.
Es muy importante que el Madrid sepa manejarle bien y que Güler se dé cuenta, oye, que estás en el Real Madrid, que su momento va a llegar, como llegó el de Fede Valverde, como llegó el de Vinicius, como llegó el de Rodrigo, que al final si eres paciente y sobre todo si eres bueno y trabajas, pues todo llega.
¿Cómo va a compaginar la historia? Mbappé, próxima temporada, que yo creo que va a jugar en la banda izquierda. Te digo esto porque está Ancelotti probando mucho a Vinicius por el centro del ataque, ¿no? Más de nueve falso, pero bueno, nueve ahí, en la punta de ataque. El Madrid va a tener que jugar un 4-4-2. Yo creo que el Madrid no puede jugar un 4-3-3, tal y como está este negocio,
bueno,
ahora mismo.
Ya está jugando un 4-4-2 prácticamente.
Es que ese es el sistema.
Yo creo que
Se protege con el centro del campo, se protege la defensa. No, yo creo que es el sistema moderno de ahora.
Eso es, al final, Kroos si renueva es indiscutible.
Tiene que renovar, sí, bueno, lo estamos diciendo.
Esperemos.
Sí, vamos, sí o sí. Lo de Modi ya, ¿tú piensas que debe seguir un año más?
Yo desde luego. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero es verdad que Valverde juega siempre, porque es clave para Ancelotti, Bellingham también. Al final, sí, se irá a un 4-4-2. Pero luego...
Puede cambiar, claro, con todos los partidos, ¿no?
Pueden llegar ofertas este verano, jugadores que quieran salir porque ven que, bueno, que no van a tener oportunidades. Lo hemos visto con Xavi Alonso, lo hemos visto con Casemiro, sorpresas, que jugadores que nadie espera que van a salir y salen. Ojalá no suceda, pero puede haber lesiones, es decir, falta muchísimo. Centrémonos en la Champions, en el Bayern. Que
¡ay! Mañana, en el Allianz, allí en
Cuidado,
Múnich, la
cuidado,
capital bávara.
Ese campo es difícil.
¿Sigue siendo un ogro el Bayern?
Para mí sí, al final... siempre están semifinales y es uno de esos campos, como que yo digo, que no te perdona.
Mira que no ha estado fino este año en la Bundesliga.
Sí, bueno, es verdad que en la Bundesliga no ha estado fino, pero es que también se ha contrado con un rival
y
que no
tiene
ha perdido.
Tiene equipo,
no ha perdido el Leverkusen.
Es verdad.
Pero el Allianz Arena es uno de esos campos que no perdona. Que
¿te da miedo ese campo?
A mí mucho, porque tienes 10-15 minutos malos y te aplasta. Entonces hay que tener cuidado y hay que manejar bien la eliminatoria.
Me está diciendo Sergio Torres el 0-4 de la Champions.
10 años se cumple.
Hace 10 años que se cumple ahora.
Sí, sí. Bueno,
mató un doblete, marcó Sergio Ramos.
Y dos Cristiano.
Y dos Cristiano.
Los dos primeros, Sergio, balón parado y dos cristianos. A ver, históricamente es un campo que se le da al Real Madrid mucho mejor que el Olímpico de Múnich. Pero es verdad que es un campo que, bueno, lo hemos visto con el Barça, por ejemplo, que al Barça le ha aplastado ese estadio. Insisto, 10 minutos malos en ese campo, como te puede pasar en Anfield. Y en algún otro campo, el campo del Borussia también, ajá, lo he visto con Atlético, te pueden penalizar. Así que mañana es un partido de que hay que estar muy concentrado.
Muy atentos, sí, a lo que pase mañana en este partido. La ida, la suerte y la fortuna del Madrid es que la vuelta se juega aquí en casa, en el Bernabéu, donde siempre suele ser mágico, ¿no?
Sí, eso.
Para levantar resultados. Pero
eso pesa, porque yo creo que el rival ya tiene el miedo
En el cuerpo,
De que no me pase lo que a todos los equipos, que no me pase, empiezan a pensar que no me pase, que no me pase, que no me pase, y te pasa.
Y te pasa. Otra fórmula secreta de la Coca-Cola.
Es así. Yo creo que
al Madrid City, de la Champions,
Al City hace dos años...
Casi como Pablo... tu amigo Isco. Después de la entrevista que le hiciste, mano de santo, macho. No sé qué pasó ahí, pero fue el punto de inflexión donde resucitó Isco. Yo estaba convencido de que estaba muerto deportivamente. Y la temporada que está haciendo... dime una cosa, Ochoa. ¿Es el mejor jugador nacional que este año está en la Liga Española?
Para mí, sin duda.
¿Debe estar en la Eurocopa con la selección?
Sin lugar a dudas. Sobre todo porque futbolísticamente lo está demostrando y él quiere ir. Y creo que se lo merece y para mí es una injusticia, si no.
¿Qué te conté el primer día cuando vi la entrevista? Ochoa, ven aquí. Mano de santo. Punto de inflexión esta entrevista. Bueno, le da la vida.
El punto de inflexión yo creo que lo puso él trabajando y con su mentalidad, porque no es nada fácil lo que ha hecho, ¿eh?
Pero bueno, tenemos que encontrar a Dani.
Sí, sí. Hablaremos con él.
Sí, sí, vamos. Dani tiene que estar en goles como sea.
Hablaremos con él.
Como sea. Bueno, digo una cosa. A ver, el partido de mañana. Novedades. Lullin en la portería, Carvajal y Mendy posiblemente en las...
No, Carvajal está sancionado.
Es verdad que está sancionado. Lucas Vázquez con Mendy. Centro de la defensa. ¿Va a repetir Tchouaméni con Rüdiger o no? ¿O
no
va
lo
a meter
sé.
A Nacho con Rüdiger?
Me preguntas, te digo la verdad, no lo sé. Bueno, cuando lo sé, lo digo.
El centro del campo está claro.
No lo sé, no tampoco.
¿Tampoco?
Es que dependemos.
O sea, Kroos seguro.
A ver, Kroos, Valverde, Bellingham,
Valverde,
seguro,
Bellingham seguro.
Vinicius Rodrigo seguro. La duda es qué va a hacer. Si juega Nacho, Tchouaméni jugará en el centro del campo y entonces Camavinga irá al banquillo. Si no juega Nacho, Tchouaméni será el central y Camavinga al medio. O sea, Tchouaméni va a jugar sí o sí. La duda es Nacho o Camavinga.
Bueno, son reconocibles todos, o sea, queda lo mismo, ¿no?
Si tuviera que apostar hoy...
Sí, apuesta que me gusta que apueste. Venga,
mañana lo comentamos, yo creo que va a ser titular Nacho.
Ajá.
Y que Camavinga va a ser suplente, que se va a guardar a Camavinga para la segunda parte.
Para la segunda parte.
Es mi intuición.
Bueno, pues es una opción clara que tiene Madrid y Ancelotti. Pues mañana lo vemos y lo contamos, Ochoa.
Eso es.
Como siempre, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Goles, simplemente periodismo de etiqueta.
José Félix Díaz, periodista Marca, en clave Federación. Amigo mío, si es que podemos hablar de la Federación, que parece que tiene presidente ya y junta directiva, con permiso de Uribes y del gobierno de Sánchez, querido José Félix. Muy buenas noches.
Quiero decir, ahora mismo lo tiene. Lo que pase mañana, pues ya
veremos. Porque mañana creo que había otra reunión de la comisión directiva del CSD, ¿no?
Sí, en principio sí. Verdaderamente.
¿Y qué va a decir mañana? ¿Y qué va a decir mañana? Después de los comunicados de la UEFA y de la FIFA.
Y lo que no son comunicados, ya te digo yo, que casi son peores que los comunicados.
Qué bárbaro.
Porque empieza el Mundial, ya empieza claramente a cuestionarse FIFA especialmente, que qué pasa, ¿no? Que si quieres el Mundial te tendrás que subir al carro de las normas del fútbol, no crear tus propias normas, sino no pidas el Mundial. Así de claro, así es el mensaje que han trasladado.
Pero sí, sí, contundente. Hombre, yo pienso que no va a tener problema España, que vamos a tener Mundial, pienso, José Félix. Al final, el fútbol español tiene todavía peso específico, al margen de la chapuza que está haciendo el Consejo Superior de Deportes, que me parece impresentable. Y lo digo con claridad. Parece mentira que Uribes, que fue ministro, ahora es ministro pero sin cartera, como secretario de Estado para el Deporte, cometa los errores que está cometiendo.
Mira, yo solamente te digo una cosa, que evidentemente no es el culpable de lo que está sucediendo en la Federación, pero sí que puede ser el culpable el Consejo Superior de Deportes o el Gobierno,
claro,
de lo que pase pues a nivel de Eurocopa, a nivel de clubes, a nivel de repercusiones, después de todo este, ¿cómo te diría yo?, de este sinsentido, de este yo digo que voy a hacer una cosa y luego hago la contraria, ¿no?, que es lo que ha sorprendido a todos.
Tú imaginas, bueno, ya hay junta directiva. Por primera vez con un 40% de mujeres. La política de igualdad ha sido fundamental en esta nueva etapa de la Real Federación Española de Fútbol. Hay una vicepresidenta junta, María Ángeles García Chávez, que es de Cáceres, fue jugadora del Cáceres, y bueno, que aparece en esta escena como vicepresidenta de esta nueva junta directiva. O sea que hay, 20 personas en esta junta, 12 hombres y 8 mujeres.
Sí, es la llamada a ocupar el puesto de presidente si Rocha tiene algún problema.
Yayi, la primera vicepresidenta del fútbol español, así la conoce, como
y
Yayi.
Que puede ser, y que podría llegar a ser
36 años, que es licenciada en ciencias de físicas, ¿no?
No, ciencia del deporte. Vamos,
ciencias del deporte,
física.
Educación física. Lo que era antes, educación física, ¿no? Y ahora se llama ciencias del deporte ahora.
Sí, hay que vestir, de manera muy fina, hay que decirlo.
Hay que Hay que vestirlo más. Bueno, estoy esperando a ver qué pasa mañana. Tengo ganas de saber qué decisión toma el Consejo.
Pero eso te digo, Pedro Pablo, que podemos estar aquí hablando horas y a lo mejor nos podrían sorprender incluso.
Sí. Si a lo mejor mañana será sorprender esa reunión y no decir nada, pasar del asunto, dejarlo como está. ¿Qué crees tú que puede pasar?
Yo te digo que después de la carta de ayer y de las... No quiero decir amenazas, sino de los avisos que está recibiendo el gobierno por parte de FIFA y UEFA, yo creo que algo debería pasar en un sentido o en otro.
Bueno, de momento...
No sé cómo, pero...
Bueno, me imagino que le llamará a Pedro Sánchez, que ya ha vuelto a ser presidente del gobierno otra vez, después de la reflexión, ¿eh?
Pues de...
Igual le llama a Uribe, oye, déjalo ya.
Yo creo que va a seguir orientado precisamente hacia lo contrario, hacia plantear batalla a Pedro Rocha, pues si no, no tiene sentido el comunicado de ayer, porque parecía que era un mensaje directo a Pedro Rocha, sinceramente. Bueno, Yo lo de ayer no lo entendí.
Decías tú algo, que había puesto el asunto en manos de su abogado, ¿no?, el penalista.
Sí, exactamente, y que se estaban pensando en denunciar a Uribe por ir más allá y por evidentemente no respetar tampoco el... primero porque las imputaciones que de las que hacía mención a él no le han llegado.
Claro, es que está diciendo cosas gravísimas, escúchame, de cosas que no se sabe si ha cometido o no ha cometido, porque no tiene información ninguna de esa causa y de lo que le dice la justicia en esa denuncia.
Y luego la presunción de inocencia, ¿no?
Claro, siempre,
en este país cada día hay menos presunción, y no sé si menos inocencia, pero presunción, desde luego, de inocencia muy poquita.
Pues ya estaba Popeye allí en Majadahonda con la jueza, 4 horas de declaración, ¿eh? Sí, yo más interesado en que todo se aclare, ¿eh? Y que el fútbol español estaba muerto. Si no es por mí, y facturo 400 millones, se va al carajo el fútbol español.
Bueno, esa es la lectura que él hace, ¿no? La que ha hecho ya en público.
Gracias a la Supercopa de Arabia, gracias a eso, nos hemos salvado. ¿Eh?
Sí, esa es su filosofía y así la lleva a la práctica. Bueno, vamos a ver, él tiene que defenderse, a mí me parece bien, y a ver qué decida finalmente la jueza. Y bueno, es que yo creo que ahora mismo hay que, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque vamos a tardar todavía bastante tiempo en ver el panorama del fútbol español despejado.
Hombre, yo tengo la sensación de que esto se aclare rápido, de que haya unas nuevas elecciones ya con fundamento, nueva asamblea, a partir del mes de septiembre se convoque esa asamblea, elecciones en noviembre, ya de una forma definitiva, y que vamos a ver si esto cambia, que es difícil ya, con el sistema que hay, es que prácticamente imposible.
Parece que noviembre mañana, ¿eh? Te digo que quedan casi 6 meses, ¿no?
Es mucho tiempo,
o más de 6 meses.
Mucho tiempo, una Eurocopa por delante, unos Juegos Olímpicos, y estoy viendo aquí, José Félix, los vicepresidentes de Rocha, a ver. Pablo Lozano, el andaluz. Joan Soteras, el catalán. Rafael Louzán, el gallego. Y Rafael del Amo, el navarro. Y muchas de estas personas están metidas en causas jurídicas. En causas judiciales.
Bueno, mientras no estén sentenciados, pueden seguir siendo claro. Directivos. No hay ningún problema.
Bueno, y veo ahí a mi paisano Cueto Lobo, el de Asturias. Peláez, el de Cantabria.
A ver, los que se han caído el barco fueron los que firmaron una carta diciendo que no seguían con Rocha. Entonces, pues bueno, pues no son todos los territoriales. Y
Eduardo Vandrés de tesorero.
Sí.
Bueno, así está la historia. Bueno, pues seguiremos esta pista de cerca porque esto va a dar mucho todavía que hablar. Querido José Félix.
Demasiado, yo creo.
Demasiado, sí señor. Pero bueno, aquí estamos para verlo y contarlo, ya lo sabes. Querido amigo, un abrazo.
Un abrazo, cuídate, chao.
Goles, simplemente periodismo de etiqueta.
Pablo Gea, periodista Marca en clave rojiblanca. Querido Pablo, había gente, bueno, pues no era tan optimista como era yo hace unas noches que hablaba contigo y te decía tranquilo, que el derbi directo, el duelo directo para meterse en Champions se juega en el Metropolitano, factor campo a favor, y frente al Athletic Bilbao, que, hombre, no es que haya bajado los brazos, pero ya ganó un título, ganó la Copa y va a ser otro equipo. El Atlético le saca ya 6 puntos. ¿Suficientes para estar en Champions ya o no, querido amigo? Buenas noches, primero.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos? A ver, yo creo que sí, que va a ser suficiente. No creo que el Atlético gane todos los partidos de aquí hasta final de temporada. De hecho, es más, diría que no va a ganar en Mallorca este sábado, porque lleva, creo que son 2 años seguidos sin ganar en Mallorca. Además, ya no sin ganar, sino sin competir prácticamente. Y bueno, es cierto que el Mallorca ya prácticamente tiene la salvación asegurada.
Eso es importante también, ¿eh?
Sí, pero yo creo
pero
que
le pelea los partidos aquí en Mallorca, sí, al Atlético,
sí, sí,
¿eh?
Le pelea mucho, pero bueno, yo creo que al final con lo que le queda al Atlético en casa al final
quedan 5 partidos, 15 sí, puntos en juego.
Eso es.
¿Qué partidos tiene así más o menos? Creo que se despide con la Real Sociedad.
Termina en Anoeta, que bueno, la Real Sociedad también yo creo
tiene
que
tiene Getafe también, me parece.
Tiene
¿no?
Getafe, tiene que ir a Getafe. Uh-huh. Y eso yo creo que el último partido contra la Real, en teoría, no se va a jugar.
Está mucho, todo ya visto para la sentencia.
Eso es. Claro. Tiene que jugar contra el Celta en casa, que el Celta sí que se la está jugando. Y al final sí que es cierto que yo creo que juega contra equipos que están un poco en tierra de nadie. Así que a poco que saque el Atlético de Madrid los puntos en casa, que es algo que está haciendo durante toda la temporada, pues va a asegurar 100% la plaza Champions, la cuarta plaza. Veremos si le da para ser tercero, que yo viendo cómo está el Girona sobre todo no lo veo, aunque es cierto que el Girona juega contra el Barça.
Juega, sí, duelo directo la semana que viene.
La próxima
sí, sí.
jornada. Pero bueno, al final... Bueno,
los deberes, la obligación...
El final estamos en
Champions... Da igual que sea la cuarta que la tercera. Que la
el Atleti está en Champions, así que deberes hechos, como dicen
sí,
en
sí,
el club.
Deberes hechos ya, ¿no? Deberes hechos. Bueno, pero hay que exigir algo más ya, ¿no? Otro año más sin nada. Sin títulos, sin nada.
Sí, a ver, yo creo que al Atleti hay que exigirle, por lo menos, luchar por los títulos. O sea, ya no...
Fíjate que este año, cuando empezaba esto, pensábamos que el Atlético iba a luchar por la Liga este año.
Sí. Sí, porque además...
Nos quedamos ahí.
Yo creo que el Madrid este año tampoco tiene una plantilla
se lesiona
de grandes
Courtois,
jugadores.
Militao, tiene es, problemas, sí. Lesionado. Álava también.
Eso es. El Barça tenía dudas también al principio de temporada y podía ser pues esas temporadas en las que el Atlético se
yo la verdad que yo lo veía este año como seriedades de pelea por la Liga y estábamos de acuerdo casi todos. Y al final, bueno, se viene abajo, se desinfla y se acabó la película.
Sí, pero bueno, porque
y eso
al final...
que aguantó hasta
sí, pero
los cuartos de la Champions.
Sí, en Champions, sí, claro.
Estaba pero... fuera con el Inter, todos pensábamos que también sí. finita la comedia.
Sí, al final, de hecho, ha estado mucho mejor en Champions que en la Liga.
Es curioso
la,
eso.
La Copa es cierto que ha estado en semifinales, que la ha echado el Athletic de Bilbao. En una eliminatoria que yo creo que el Atlético en la ida, sobre todo en la ida, merece más. Luego en la vuelta ya juegas condicionado por el resultado de la ida. Pero al final la temporada, pues bueno, queda un poco gris.
Porque... La única derrota del Madrid fue con el Atlético.
Así es.
Es curioso. La única derrota, solamente una al Madrid. En 33 jornadas.
La de Liga y la de Copa. La de Copa,
también.
En octavos de final y la de Liga en el Metropolitano.
Fíjate.
Sí, al final, eso es la demostración de que el Atlético puede competir. Pero se ha mostrado bastante irreconocible este año fuera de casa. En la defensa.
Sobre todo encajado muchos goles.
Encajado tantos goles. Al final ha estado 18 partidos, creo que han sido encajando goles.
Egea, un equipo como el Atlético, era Simeone, no puede encajar tantos goles como ha encajado este año.
No, claro. Porque Simeone lleva. Son 12 temporadas en el Atlético de Madrid completas. Y en 7. O bien Oblak o bien Courtois han ganado el Zamora.
Ajá.
O sea, imagínate. Y este año es que ni lo pelea.
Voy a mirar los goles que tiene ahora mismo el Atlético y me cuenta que son 39 goles.
Claro, es
39
una,
goles.
Una barbaridad. Es una barbaridad eso. Así no peleas. Y luego a eso le sumas. Que
es un coladero la defensa.
Que en este tramo de la...
Pero la culpa es de la defensa, de los centrales o del centro del campo.
No,
que
al final...
No defiende ni Coque, ni De Paul,
la culpa es
de Llorente...
De todo el equipo, que al final el sistema defensivo no da con la tecla. Y a eso le sumas que estamos en un tramo de la temporada en el cual Griezmann, Morata... otros
empezaron
otros,
bien, haciendo goles.
Otros jugadores están por
los
un bache
mejores
goleador. Memphis está lesionado. Al final hay futbolistas que están sufriendo para meter gol, que son los que tienen que marcar.
Bueno, Morata, ¿cómo está? A ver, de su lesión, de su problema en la cara.
Bueno, ya va mejor. El otro día sí que entró en la convocatoria. Ya va mejor de esto. Yo tengo entendido que esto en teoría te pinchan y te pueden quitar.
Una neuralgia así es potente, es dolorosa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, pero
no,
te pinchan, escúchame, al final...
Sí,
y claro. Se acabó la película.
Claro,
eso pinchazo es. Y fuera.
Claro, lo que pasa es que lo que dura el efecto o lo que sea, la verdad es que eso no...
Hombre, es peligroso porque no puedes tener contactos, ¿eh? Porque eso te complica la historia de la cara, ¿no? Es una neuralgia potente y dolorosa, ¿no? Pero bueno.
Pero yo creo que además, más allá de eso, que entiendo que es un problema importante, se le ha juntado.
¿Cómo se llama esto? ¿Cuatigenio? ¿Cómo lo llaman?
Sí.
Algo parecido, ¿no?
Sí. Trigenio o algo así era. Sí, sí. El tema es que al final se le ha juntado con el cambio del descanso en Dortmund, que no le sentó especialmente bien, con las dudas que hay sobre su futuro, Trigémino. Con las dudas que hay sobre...
Trigémino.
Sí. Eso, con las dudas que hay sobre su futuro, que al final hay mucho run sobre él porque no marca goles, se la junta un poco todo, que yo creo que obviamente más sea el problema de salud, que es importante.
Pero mala suerte.
Ese es el problema que tiene Morata.
Vamos a ver, las ocasiones que tiene, falla mucho, en exceso. Me da pena porque es un tío que se merece todo, porque pelea, lucha, se sacrifica. Es un jugador 10, ¿no? Pero es lo de los delanteros, esa moda que hay, ¿no? No sé si eso... Si me hace gracia. Es que el delantero, si pilla la mala racha, pues es que hasta que no encuentra otra vez la forma de definir y de acertarlas, pues se complica la vida un poquito, ¿no?
Sí, a ver, en teoría...
Es un mantra eso, yo no me lo creo, pero bueno.
Pero es que la historia está de que al final son rachas, pues bueno, sí, pero claro, es que esto es fútbol profesional.
A mí me gusta Correa, fíjate lo que te estoy diciendo. Aunque juegue 30 minutos o 40 minutos cada partido, pero es un jugador que te decide, que tiene gol, que te resuelve partidos, que se atasca, y parece que se va a marchar, no sé, ¿cómo está el partido?
Tiene toda la pinta. Estuvo muy, muy cerca de salir en enero a Arabia y yo creo que...
Si se va, escúchame, si se va Correa, si se va Depay, y dicen que algunos que igual se va Morata tiene que seguir en el Atlético. ¿Dónde va a encontrar un delantero tan barato si lo tienen en casa? En el mercado.
Complicado.
Claro que es complicado.
Bueno, es que se vaya uno Morata, hay que fichar mínimo un delantero.
O dos.
Porque esos... La idea
el otro día lo contaste.
Que Memphis también pueda salir, Correa...
Hablamos de fichar 5, 6 o 7 jugadores.
Sí, eso es. sí, hay que fichar. Pero claro, sí que es cierto que no hay jugadores, o delanteros en este caso, con el nombre, por ejemplo, de Morata, que al final Morata es el delantero
de la selección,
española. Pero claro, el final de temporada de Morata está siendo bastante decepcionante, porque la última vez que marcó un gol fue contra el Betis...
Ajá.
La ocasión que falló contra el Dortmund se le va a recordar, yo creo que durante mucho tiempo.
Le va a penalizar toda la vida, ¿no?
Y yo creo que ya no solo de fuera del club, sino quizá dentro del cuerpo técnico también. Al final sí que eso fue una decepción. De hecho, Simeone le cambió en el descanso. Y creo que allí a Morata ha habido un antes y un después después de ese cambio.
Así están las cosas.
Sí,
Egea, gracias por estar en Goles siempre,
un
amigo.
Placer.
Un abrazo.
Chao.
Fuerte. No me gustan los lunes, pero sí me gusta hablar tranquilamente con mi amigo Roberto Palomar, periodista de referencia. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido a Goles.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar. No quiero hablar de la Champions de momento, ni del Bayern ni del Madrid. Quiero hablar de algo gordo, algo gordo, que es el asunto del Consejo Superior de Deportes, el tema de FIFA, de UEFA, injerencias políticas, que dice Pedro Rocha, que ya es presidente de la Federación, ahora va a elegir su nueva junta directiva. Hoy Pompeyo Rubiales ha declarado durante 4 horas, ha dicho que todo lo ha hecho, también lo de la Supercopa ha sido por salvar el fútbol español.
Ya, estaba hundido, ¿no? Parece ser. Bueno, esto se necesita ya una guía y una asesoría jurídica para entender todo esto. Que no tiene fácil solución por el embrollo que hay. Además, cuando aparece una solución en el horizonte, aparece también Miguel Galán y pone una querella y entonces hay que empezar de
cero. Otra vez empieza la película de cero.
Hay que empezar de cero. Bueno, el problema que puede haber ahora aquí es si la FIFA y la UEFA, que actúan como un estado aparte, o sea, la FIFA y la UEFA no son dos organismos, son
dos estados independientes.
Son dos naciones y utilizan como tal con sus propias reglas y tal. Aquí la gran amenaza es si consideran que hay injerencia del gobierno, que la hay. Sinceramente, si lo vemos fríamente,
sí, la hay, porque vamos
la
a
hay.
Yo creo que se precipitó Uribe, quiso ser el salvador de esta película y al final metió la pata. Te digo esto porque, vamos a ver, es muy fácil ver que hay una injerencia política del gobierno en este asunto, y eso dicen, es que estábamos de acuerdo con la UEFA y con la FIFA. No hay ese acuerdo, porque el acuerdo lo tenían inicialmente, parece ser, había un acuerdo con el anterior secretario de Estado para el Deporte, con Víctor Francos, aparece Uribe en escena, y bueno, y cambia completamente la película. Entonces aquí sé que hay una injerencia, porque viendo los comunicados de la FIFA y de la UEFA, dice claramente, es como una amenaza velada.
Sí, sí, sí.
Y respuesta al próximo viernes.
Y el comunicado de Uribe también ahí un poco encampanado diciendo aquí estoy yo, aquí está el gobierno español y esto lo arreglamos nosotros. Y la FIFA y la UEFA, insisto, actúan como estados independientes y ahora aquí el gran problema, si consideran que hay injerencia, que ya decimos que la hay, con la voluntad seguramente del gobierno de desatascar esto, la hay. Y claro, está el problema, la amenaza fantasma esta de que si los clubes españoles, que si la Eurocopa, que si el Mundial.
Yo no me lo creo.
Yo no creo que se atrevan a tanto.
Tú y yo llevamos años en este circo, sí. Escúchame, Palomar. Y sabemos cómo se maneja esta historia. Vamos, yo estoy seguro de que el Mundial de España no corre ningún peligro. ¿Por qué? Por lo que representa España. Es que España es un poder fáctico dentro de la UEFA y de la FIFA. Lo tengo claro. Por la imagen y por la potencia que tiene el fútbol español y porque tiene dos equipos poderosos como el Madrid como el Barcelona.
Sí, y porque digamos que ya está armado el Mundial con esa,
claro,
ese
Marruecos, Portugal,
ese tripartito y ahora no sería fácil. Y luego que hemos visto jugar mundiales en sitios donde sinceramente a lo mejor Qatar, no había que haber jugado. A ver, en Qatar
próximo mundial habla, en el 34 en Arabia Saudí.
A ver, vamos a ver, en Qatar se habló durante mucho tiempo que hubo 6.000 obreros que fallecieron haciendo los estadios, las condiciones en las que vivían, mano de obra que venía de Nepal y de todos esos países, y aquello fue un escándalo, nadie dijo nada, se jugó el Mundial de Qatar. ¿Aquí nos van a quitar el Mundial por ciertos tecnicismos con Rocha? No me voy ya a lo de Rubiales, que evidentemente es grave y ya está inhabilitado. Pero ahora con el lío de Rocha, que en su momento y seguramente ahora también es un hombre de consenso para la UEFA y para la FIFA. Ellos sí aceptan que esté ahí.
Vamos a despejar dudas. La UEFA y FIFA quieren que Pedro Rocha sea de momento un presidente de transición hasta después de la Olimpiada, hacer otras nuevas elecciones, nueva asamblea y cambiar el guión si encontramos una persona adecuada que tenga un perfil adecuado para manejar los hilos del fútbol español de una puñetera vez, que ya está bien.
Sí, pero es que van a llegar las siguientes elecciones.
Y esto no lo cambia nadie. El sistema es así. Es sistémico, como digo yo, y clientelar.
Es un sistema de votación asambleario que no está, que es el que utilizan todas las federaciones en España, que el sistema en sí no está mal. A mí estas cosas que dicen, no, es que tenía que ser una licencia o un voto, y que vote el jugador de no sé qué equipo que no tendrá conocimientos de estos para nada. A mí el sistema asambleario me parece bien. ¿Qué ha ocurrido con la Federación Española de Fútbol? Que está viciado, efectivamente se ha convertido en un sistema clientelar, está podrido, ese es el problema. Bueno, pues habrá que ir hacia esas elecciones después de los Juegos Olímpicos, que se limpie en la medida posible, que haya otro candidato, que Rocha sea prudente en este tiempo que está, que no se enroque ahí y que tenga esa tentación de continuar y de ser un caudillo. Pero bueno, esto es un lío importante.
Bueno, tú imagínate, se habla de muchas cosas, ¿no? De que ya había un pacto entre el CSD y el propio Pedro Rocha y Alejandro Blanco, que intervino de alguna manera ahí, de padrino. Digo esto porque utilizaron la fuerza política y deportiva que tiene Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, para buscar que la paz.
Que está en todas las salsas.
En todas las salsas está nuestro amigo Blanco.
No siempre se sale con la suya también, porque viene
de... Pero vamos a ver, es lo que tú dices siempre. Quieres ser amigo de todo el mundo.
Claro, es que recordemos que ha sido apoyo de Villar. Mira dónde está Villar.
Clarísimo.
Apoyo de Rubiales. Mira dónde está Rubiales. Ahora Rocha. A ver cómo acaba Rocha. Yo no le niego la voluntad.
Tiene buena voluntad porque
la tiene.
Es un negociador claro, Blanco, el gallego.
Es evidente,
claro,
Bueno, es que esto se necesita, aparte de voluntad, bueno, se necesita
actos. Se dice que Pedro Rocha ya había firmado un acuerdo, que había traicionado al gobierno porque estaba, parece que era, le parecía bien la idea de que el gobierno interviniera de alguna forma con una comisión dentro de la federación, pero que luego llama a la UEFA y a la FIFA para que le proteja. O sea, es algo inaudito lo que está pasando aquí. Nadie dice la verdad aquí en esta película.
Está claro, porque
todo
el mundo tiene sus intereses. El gobierno español quiere limpiar ahí, después de no haber limpiado absolutamente nada en los años anteriores, porque delante de sus narices Rubiales estaba haciendo cosas, se lo consintieron.
Ya de su capausallo.
Y ahora les ha entrado ganas de limpiar, quieren limpiar, no lo consiguen.
Estaba
y...
protegido por Pedro Sánchez.
Hombre, no.
¿Cuántos secretarios de Estado ha habido en estos últimos años? Creo que 5 o 6.
Eso es lo que le importa al PSOE.
¿5 o 6?
El deporte, 5 o 6 secretarios
de Estado. Esa es la verdad.
Sí, sí. y le han dejado hacer, creció la figura de Rubiales, ha terminado como ha terminado y claro, ahora quieren sujetar a Rocha. ¿Y Rocha qué hace? Se va a los estamentos de fútbol, que son la FIFA y la UEFA, y esta gente, FIFA y UEFA, que no permiten injerencias estatales, pues te dicen que quitamos a los equipos españoles de las competiciones europeas. Bueno, eso lo quiero ver yo, ¿eh? Eso, ah, eso yo
es muy difícil
decirle al señor Real Madrid que usted
mira,
no juega,
te voy a contar yo
no juega el año que viene.
Por ejemplo, Palomar, a ver, sitios donde intervino la FIFA: París, Perú, Guatemala, Kenia, Zimbabue, Trinidad y Tobago y el Chad, junto a Rusia y Pakistán, que son las últimas federaciones apartadas del mundo del fútbol por imposiciones políticas, y así está la situación. Vamos a ver, es que me comparen a mí con estos países, sí, el fútbol español, vamos a ser serios, ¿no? Tampoco quiero ser alarmista, porque yo estoy seguro, y además es que lo digo convencido, Palomar, es mi opinión, España va a tener el Mundial. Y además, sí, voy más allá, la final se va a jugar en el Bernabéu, en Madrid, la capital de España.
Yo no contemplaría otra cosa, nada más que esa, de verdad, es que aparte de que, entre comillas, nos deben un Mundial, que desde el 82
pues sí, verdad,
ha llovido mucho, yo en un Mundial, de verdad, lo siento por nuestros hermanos portugueses y Marruecos, en un Mundial, Marruecos, Portugal, España, no contemplo otra posibilidad que no sea jugar la final, además no en España, en el Santiago Bernabéu. Es que eso es así, donde ya se ha jugado una final y donde, bueno, es el estadio por antonomasia del fútbol. Eso es así, esas cosas no se pueden discutir.
Oye, dice Popeye Rubiales, soy el más interesado en que todo se aclare. Esto se lo contó ya la jueza de Majadahonda, ¿no? Diciendo de alguna forma que claro, que el fútbol español, después de la pandemia, podría haber muerto. Y logramos aumentar la facturación de 140 a 400 millones de euros.
Sí, está muy bien.
Y he conseguido que a España se le asigne el Mundial de 2030. ¿Sabes que se le imputan presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales durante su gestión como presidente de la Federación?
Sí, bueno, vamos a dejar que esto transcurra por el cauce legal.
Vía jurídica, ya está.
A mí me parece muy bien que haya aumentado la facturación 400 millones de euros para la federación. Espero que solo sea para la federación y que no haya aumentado por otro lado. Bueno, esto está subyúdice. De tal forma, esta gente tiene una manía de salvar el fútbol, tanto él como Florentino. El fútbol se hunde, vamos a salvarlo. El fútbol no se hunde. No se ha hundido nunca, ni se va a hundir precisamente.
Ya ves cómo están
todos
los campos llenos.
Bueno,
de gente.
El fútbol está vivo, es una industria de no sé cuánto
miles de millones,
porcentaje del Producto Interior Bruto tiene, y no se hunde. Puede estar mejor o peor, mejor gestionado, pero no se hunde. O sea, no, estos salvadores al fútbol les sobran. Lo que hay que hacer es potenciarlo y hacer un fútbol asequible. Mira, en Marca sacamos una información. Las entradas en el Allianz valen 125 euros y aquí 400 euros.
Es que hay mucha diferencia, es que no puede ser
claro,
eso.
Vamos a salvar el fútbol, te dicen. Claro, precios, 400 euros, ¿cómo no vas a salvar el
me
fútbol?
Me parece una salvajada, entonces, es la realidad, ¿no?
Efectivamente, el fútbol tiene muchas caras y los salvadores que se abstengan de salvar el fútbol.
Dice, mañana vuelve el Madrid, la Champions. El logro de
mañana
Bayern,
juegan dos mitazos del fútbol europeo. Yo creo que uno es más mito que el otro, que es el Madrid, por historial, por triunfos y tal, pero son dos.
El Madrid jugará lo que toque, titulas tú.
Sí,
y hablas algo que me llamó la atención de Thomas Tuchel, ¿no? Con su teoría de que al Madrid no se le ve venir.
Sí,
y cuando te quieres dar cuenta, te ha vacunado.
Eso dijo el otro día. Dice, es que tú mira los rebobinas las jugadas.
Esa,
rebobinas las jugadas de gol del Madrid y 10 segundos antes es que no tienen ni el balón. Bueno, pues cuando lo tienen te la lían. Y luego estamos viendo la capacidad. Como el Madrid no tiene ahora un figurón, no tiene al Cristiano Ronaldo de turno, yo creo que su fuerza es el bloque de Ancelotti,
equipo,
la versatilidad que tiene, juega de mil maneras. El otro día se tuvo que meter en la cueva.
Pero
y 100 se metió.
Minutos ahí defendiéndose.
Se
pero
metió
vamos
en la cueva,
a defensa numantina tremenda.
Que no es lo más bonito del fútbol, ni creo que sea el estilo del Real Madrid, pero lo hizo. Y mañana se adaptará a lo que proponga el Bayern. Y si el Bayern no propone nada, lo propondrá el Madrid. Y luego siempre tiene la red en esta eliminatoria de que juega la vuelta.
Esa es la ventaja
en el Bernabéu.
Entonces,
yo creo que va a ser una eliminatoria bonita. Para mí, el Madrid es el favorito. Y bueno, vamos a ver si no tenemos una final ahí contra Mbappé. Sería,
¿tú te imaginas eso, el morbo ese?
Sería interesante.
El PSG Real Madrid.
Sí, sí. Y que celebraría los goles Mbappé si los mete o no.
Y algún día nos preguntarán, querido Palomar, ¿y otra vez el Madrid campeón de Europa?
Pues tiene posibilidades, claro que sí. Sí,
ay,
sí. Está
bueno.
Viviendo su... No sé ya si es la primera edad de oro o la segunda, comparada con la de las
yo creo que la
las cinco Champions. están ahí empatadas, ¿eh? Yo creo que lo que está haciendo el Madrid ahora es muy potente. Así
pues,
que,
pues tomo nota, ¿eh? Y ahí lo dejo, ¿eh? Y lo contaremos.
Sí, señor.
El día de mañana lo contaremos, Palomar.
A ver si hay día de mañana, sí, espero que sí.
Don Roberto, hasta la semana que viene.
Hasta el lunes,
fuerte.
Chao. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna
cada día una sintonía nueva, no te quejarás. J.L. Escarabajano, el Pavarotti de las ondas y del tenis español, ¿eh?
Hola, Parrado, muy buena. No me pones a Pavarotti, eso no.
No, pero ahora el próximo, la próxima sintonía la de Pavarotti, ¿eh?
Claro, es un dorma o algo así.
B-Boy, la próxima la de Pavarotti, ¿eh?
Me parece bien.
Ya te buscamos una porque es fundamental. Bueno, Rafa Nadal suma ya 100 puntos. En Madrid ya asciende 207 puestos con 3 victorias, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿cómo lo viste, Rafa Nadal? Hoy,
bueno, pues,
hoy sufrió más de lo esperado con el argentino Pedro Cachín.
Sí, no parecía que fuera a sufrir tanto, porque el primer set ha sido un visto y no visto, un 6-1, con mucha tranquilidad, pero es que es verdad que ha cambiado sobre todo Cachín. En el segundo set se ha quitado el miedo. Hablábamos con Cachín en marcador hace un ratito y nos decía que es que ha sentido por primera vez lo que es el miedo real en la pista, en el primer set contra Rafa Nadal, y ese miedo le ha perjudicado muchísimo al inicio del partido. Luego ha sido un poquito más él, se ha quitado ese miedo en el final del primer set, y ahí se ha igualado todo. Ha ganado Cachín el segundo set, que lo podía haber ganado mucho antes, y lo ha ganado en el tiebreak. Y en el tercero es verdad que Rafa Nadal ha arrancado un puntito por encima y lo ha mandado desde el comienzo hasta cerrarlo con un 6-3. Han sido más de 3 horas de partido. Decía Rafa Nadal luego que no sabía si esto le iba a venir bien o mal de cara al futuro, a coger ritmo y a coger energía en las piernas, pero es una victoria más, son 3 horas más de competición y es otro partido más el que puede jugar el de mañana, así que yo creo que sensaciones buenas de Rafa Nadal.
Hoy el partido ha durado más o menos 3 horas, ¿no? Ha estado ahí, ha aguantado
sí,
en la pista, ¿no?
3 horas, 3 minutos, uh-huh. Así que...
Y bueno, mañana, pues es que mañana juega otra vez, ¿no? Sesión nocturna.
Sí, sesión nocturna.
Y
estaba
juega
previsto...
de noche, porque claro, estaba jugando a las 4 de la tarde, que es buena hora. Y
sí, va a jugar a las 4 de la tarde otra vez.
Con el partido
¿eh?
De su equipo el Madrid en Champions.
Si, por ejemplo, el segundo set de Cachín llega a ser como el primero, un 6-1, 6-2, más o menos, si no se llega a alargar tanto el partido, Nadal mañana iba a jugar a las 4 de la tarde, lo que estaba previsto, que Alcaraz abriera la jornada a las 11 y que Nadal jugara a las 4, pero el desgaste físico tan grande que ha tenido que hacer Rafa Nadal, pues también ha obligado a pedir un poquito más de tiempo y de respiro, y que mañana se haya programado finalmente el partido de Nadal en el segundo turno de la sesión nocturna.
O sea que no hay una hora clara. Puede ser a las 10, puede ser a las 11.
Claro, arranca a las 8 un partido femenino entre Madison Keys y Ons Jabeur, y cuando termine ese partido, que obviamente en el tenis no sabes lo que dura un partido, pues arrancará el de Nadal.
Bueno, pues nada, habrá que seguirlo y contarlo porque puede ser el último partido en Madrid
claro.
De Rafa Nadal, ¿no?
Y son creo, ya y creo que se lo final, merece, ¿no? Es una ronda importante, es un rival...
Yo por Nadal sacrifico todo, Escarabajano.
Hombre, claro, por supuesto. Hay que rendirse a Nadal siempre.
Hay que rendirse a la evidencia, ¿no? Bueno, mañana juega contra un checo, Lehecka.
Lehecka, sí. Lehecka.
Lehecka, como dicen los checos.
Se dice Lehecka.
Ah, Lehecka.
En checo.
Bueno.
Un chico
lo conozco,
con
chico.
El que ha entrenado Nadal en este Mutua Madrid Open y que más o menos se conocen, aunque no hayan jugado uno enfrente del otro muchas veces. Pero bueno, yo creo que va a ser también un rival importante. Decía Rafa Nadal que no se veía favorito ni le hubiera sorprendido ganar a Alex de Miñaur. Lo ganó y también ha dicho lo mismo de su rival de mañana, así que ojalá lo repita.
Bueno, mañana también juega nuestro amigo Carlitos Alcaraz, ¿no?
No antes de
juega
las 4.
Juega con el alemán, con Struff.
Sí, la reedición de la final del año pasado aquí en el Mutua Madrid Open. Tampoco va a ser nada fácil el partido de Alcaraz, ¿eh? Mañana tenemos 2 huesos complicados para los españoles, pero bueno, yo creo que si están a su nivel los dos, tenemos opciones de meter a los dos en cuartos de final, que sería una auténtica maravilla después de las sensaciones muy complicadas que veíamos antes de empezar, con muchas dudas incluso de su participación en ambos casos, y mira, los dos luchando por meterse en cuartos mañana.
Bueno, esto decía el bueno de Rafa Nadal.
¿Qué quieres que te diga? Hace 3 semanas y media en Manacor estaba casi sin poder sacar, casi sin poder moverme, perdiendo con los chicos de la academia un día, otro día y otro día. Esta es la verdad. Y bueno, y ahora estoy compitiendo con gente del circuito otra vez.
¿Y mañana qué puede pasar, querido Rafa? ¿Qué puede pasar mañana con el chico?
¿Te sorprendería ganar mañana?
Sí, más después del partido de hoy. Y parte juego contra un jugador de un muy alto nivel, un jugador que entrené con él otro día, tiene un saque muy potente, tiene golpes muy duros desde el fondo de la pista. Bueno, es un paso más, es decir, que Alex quizás está en un ranking superior que Lehechka, pero la calidad de bola y la velocidad de Lehechka creo que es otro paso.
Reflexiones, sincero siempre, Rafa Nadal, JL.
Sí, siempre diciendo lo que piensa y lo que cree en cada momento, la verdad. Y no se veía para ganar a Alex de Millau, lo ganó. No se ve favorito para ganar a Lehechka, pero ojalá lo gane.
Pues nada, maratoniana jornada en la Caja Mágica, JL.
Sí, como casi todas, ¿eh? Aunque la de mañana sí que va a ser tremenda, tremenda. Bueno, porque sigue... además tenemos programa con Rafa Sauquillo desde la una también aquí, que bueno, hay que preparar.
Bueno, o sea, jornada antes, completa,
Tenemos un completo mañana.
Ahí sí. Todos los días, Feliciano López y J.R. Escarabajano.
Sí, correcto. Solo nos falta la cama aquí.
Ay, qué grande eres. Bueno, pues hasta mañana, amigo. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Nos vamos ya. Ahora llega Javi Amaro con las apuestas de goles. El suplemento diario del Clásico de la Radio Deportiva hasta la una y media de la madrugada. Dani López Cantador, ahí está mágico siempre en la producción de sonido. Y ya sabes que dentro de unas horas a las 7 a diario y a las 8 la tribu, la tertulia cañera de la mañana, con Varela y compañía. People de goles, como cada día, fieles a la cita, Sergio Torres, Fernando Jesús Hernández, Alejandro Gutiérrez y siempre fresco aparece por ahí Pablito Villa. Ya lo sabes, mañana más, misma hora, misma sintonía. Adiós, people.